Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno que esté con nosotros este día. Hoy estamos listos para presentarles en un momento a nuestro invitado especial. Hoy, como es de costumbre, aquí a través de esta estación radial en el programa Gracia 2:8, tenemos un invitado quien nos viene a contar su testimonio de vida. Y como siempre les digo, Gracia 2:8 es un programa de testimonio, un programa que tiene como objetivo evangelizar, tiene como objetivo decirle a cada uno de los que nos escuchan todas las veces que son posibles a través de esta estación radial, que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén atravesando. Hoy en Gracia 2:8 quiero darle la bienvenida a Pablo Castellanos Bonilla, nuestro invitado, quien hoy quiere saludarles a ustedes y que en unos minutos estará comentándonos su testimonio. Bienvenido, pastor, qué gusto tenerle aquí en nuestros estudios.
Qué bendición para mí es poder estar con todos ustedes, con ustedes. Gracias por esta hermosa invitación. De verdad que estamos contentos y agradecidos primeramente con Dios y con ustedes, ya que ustedes tomaron a bien permitirnos estar aquí en este hermoso programa, donde seguramente que vamos a poder bendecir y edificar a muchas vidas, aquellos que están detrás del sonido, atrás de esta radio, escuchando este hermoso programa. Seguro que vamos a ser bendecidos y edificados a través de las experiencias reales y vividas como personas. Muchas gracias. De verdad le agradezco.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Gracia 2:8. Y a usted le invito para que no se desconecte, porque está a punto de escuchar el testimonio impactante que nos trae Pablo Castellano Bonilla aquí en Gracia 2:8. Nuestro invitado viene de un hogar desintegrado. En una ocasión vio a su padre golpear fuertemente a su madre, a tal grado que ella murió de esa tremenda golpiza. Esto llenó de odio su corazón y comenzó la vida en la calle, rodeado de malas amistades que le invitaron a drogarse. Luego una mala decisión le llevó a la cárcel y fue sentenciado a 24 años. Pero quiere conocer usted este impactante testimonio, quédese aquí en Gracia 2:8. Es momento de ir a disfrutar de un tema musical y ya retornamos.
No hay más grande amor que este, que aquel que por quien ama su vida da. Y si encuentras a alguien que así te ame, ábrele tu corazón y déjalo entrar. Déjalo entrar y nunca más solo estará. Alguien que así te ame, te busca y te busca, no importa qué. Y si él está a la puerta hoy y te está llamando, ábrele tu corazón. We'll be right back. solo estarás. Déjalo entrar y nunca más solo estará.
Almascate conmigo.
Déjalo entrar y nunca más solo estará. Déjalo entrar y nunca más solo estará.
¿Sabes qué? Esta canción la escribí pensando en compartir algo que a mí me ayudó, que me ha ayudado y que me sigue ayudando. Yo sé que todos en esta vida nos tenemos que enfrentar con una decisión de si creer que Jesús era quien Él dijo ser o no era. Es una decisión que al final de cuentas nosotros tomamos y le creemos o no. Pero ¿sabes qué? Cuando tú le crees y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Si es cierto, si eres Dios, si es cierto que eres tú, y le abres tu corazón y le dices, aquí está mi vida, ¿sabes qué? Yo no te puedo explicar lo que sucede, pero algo pasa. Hay un cambio en tu corazón. Y yo no sé cuál sea tu situación esta noche, a lo mejor tú estás aquí y pasaste un buen rato y qué bueno. Nuestra intención, pero ¿sabes qué? Es una buena noche como para pensar un poco las cosas que valen la pena en esta vida, las cosas eternas. Mira, si Dios no existe, entonces no hay ningún problema. El día de mañana tú y yo nos veremos y no hay nada a dónde ir. Si Dios no existe, quiere decir que no nos hizo, entonces no tenemos a quién responderle. Pero si Dios no nos hizo y Dios no existe, entonces quiere decir que venimos de la nada y al final de nuestros días vamos a la nada. Entonces, si esa es la vida, entonces ¿qué propósito tiene? Pues sabes que si Dios existe y es real, y Jesús es quien Él dijo ser, entonces hace toda la diferencia. Y quiero invitarte, cierra tus ojos un momentito. Yo quiero que pienses en tu eternidad, en tu vida. Todos tenemos una eternidad que sentimos que vamos a vivir algo más allá de nuestra vida. Yo quiero invitarte, ¿por qué no en esta noche? Tú le dices, Dios, si eres real, aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras. ¿Sabes qué? Con esa intención escribí esta canción. Yo quiero cantarla una vez más. Yo quiero pedirte, si eres tú aquel que le dice, ¿sabes qué, Dios? Si existes y eres verdad que tú eres quien dice ser, aquí está mi corazón. La voy a cantar una vez más. Después de cantarla, yo quiero retar tu vida y tú hables con Dios. Piensa un momentito.
Déjalo entrar y nunca más solo estarás. Déjalo entrar y nunca más solo estarás. Déjalo entrar y nunca más solo estarás. Déjalo entrar y nunca más solo estarás.
Mira, si eres tú aquel que le dice Dios, está mi corazón, yo quiero que tú le cantes una vez más, pero que tú lo hagas de tu corazón, como diciéndole: aquí está mi corazón, entra. Canta conmigo si eres tú.
Déjalo entrar y nunca solo estará. Déjalo entrar y nunca solo estará.
Una vez más, canta conmigo.
Déjalo entrar y nunca más solo estará. Hombres de valor.
Ya de regreso aquí en Gracia 2.8, programa de testimonio que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde la palabra de Dios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro invitado viene de un hogar desintegrado. En una ocasión vio a su padre golpear fuertemente a su madre, a tal grado que ella murió de esta tremenda golpiza, y esto llenó de odio el corazón de Pablo y comenzó su vida en la calle, rodeado de malas amistades que lo invitaron a drogarse. Una mala decisión lo llevó a la cárcel, sentenciado a 24 años. Le voy a compartir una pequeña biografía de nuestro invitado. Su nombre es Pablo Castellano Bonilla, 50 años de edad. Nació en Macuelizo, Santa Bárbara, pero criado en varias ciudades, una de ellas Tela y San Pedro Sula. Su estado civil es casado, es padre de familia y actualmente es pastor del Ministerio Alas de Misericordia. Le recuerdo que usted está escuchando Gracia 2.8, programa de testimonios, programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2.8 está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro invitado es Pablo Castellano Bonilla. Viene de un hogar desintegrado. En una ocasión vio cómo su padre golpeó fuertemente a su madre, propiciándole la muerte. Esto llenó de odio su corazón y comenzó su vida en la calle, rodeado de malas amistades que lo invitaron a drogarse. Luego una mala decisión lo llevó a la cárcel, siendo sentenciado a 24 años. Bienvenido, Pablo, gracias por aceptar nuestra invitación. Este momento es para que usted pueda contarnos con lujo y detalle cómo fue su vida lejos de Jesucristo.
Siempre he dicho que mi pasado es oscuro. Vengo de un hogar desintegrado, una familia donde mi papá era alcohólico, mi mamá era maltratada, golpeada. Experiencias bien duras y bien difíciles que marcaron nuestra vida. Es más, mi mamá murió producto de una golpiza que mi papá le pegó en una borrachera, la agarró a golpes y le golpeó tanto que le tocó ir a un hospital, y en el hospital la operaron y ella no resistió la operación, y al final mi mamá murió producto del maltrato físico producido por mi padre, que era una persona alcohólica. Y esto llenó de amargura, de frustración, de dolor en mi vida, mi corazón. Pues me sentí impotente, no poder defender a mi madre cuando yo veía a mi padre golpearla con palabras, con acciones, con objetos. Me sentía impotente, y eso fue progresivamente llenando de amargura y resentimiento mi corazón. Y cuando mi mamá murió, pues lamentablemente ella murió en mis brazos, en mis manos. Y cuando ella murió, mi corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento. Era un joven antisocial, quedé con familiares, pero al breve tiempo mi conducta no era la mejor. Eso me llevó a vivir separado de la familia. Empecé a consumir drogas, a andar en una cosa, en otra. Sucesivamente esto me llevó a cometer diversos errores en la vida. Pues en ese momento ya uno ya no actúa razonalmente, pues es teledirigido por la droga. La droga lo son el consuelo, las drogas, las amistades que uno agarra son amistades que no son las mejores, son malas amistades, y para uno esa es la persona idónea, la persona que le provee la droga, las personas que duermen junto con uno, para uno esas son los mejores amigos. Mi corazón se llenó de odio y amargura producto de lo que veía en mi propio hogar.
O sea, usted miraba constantemente cuando su papá golpeaba a su mamá.
Lo veía constantemente. Esto era un desayuno, almuerzo y cena. Esto era todos los días. Pues mi papá incluso llegó al término que él se robaba las mismas cosas de la casa y hacía cosas por sostener el mismo vicio. La verdad, él perdió su identidad y con nosotros era grosero, era áspero. Nos castigaba a cada momento por cualquier cosa. Y eso llenó nuestro corazón de resentimiento, de odio. Y ya cuando muere mi mamá, prácticamente quedamos nosotros desprotegidos porque no teníamos a alguien que fuera un tutor, fuera un consejero, un amigo. Quedamos en la calle.
Usted mencionaba que se toman malas decisiones con amistades. ¿Qué tipo de amistades lo rodeaban a usted y en qué momento le hicieron el ofrecimiento de consumir droga o alcohol?
Al principio hubieron personas buenas, me ofrecieron oportunidad, por ejemplo, de estar, convivir con ellos, pero ya era un joven ya contaminado en vicios. Y las personas con buenas intenciones intentaron muchas veces ayudarme. Es más, me llevaron a sus casas, pero terminaba robando, terminaba haciendo cosas ilícitas y al final me tocaba irme de los hogares o me corrían porque no me aguantaban, lamentablemente.
O sea, lo que usted vio de su papá muchas veces, el robarse las cosas de la casa, también se estaba repitiendo en ustedes.
Mire que se repetía sin esperarlo. Yo hacía las cosas sin malicia, simplemente porque tenía una necesidad que era la droga. Cuando comencé en las drogas, comencé así, en las calles. Las malas gavillas lo llevan a uno a consumir droga. En este caso yo me arrimé a personas que no eran las idóneas, que me podían dar un buen consejo, sino darme un camino equivocado de la droga. Cuando probé las drogas, empecé en las drogas y para mí ese era mi mundo. Andar en drogas era como olvidarme del dolor, olvidarme del hambre, olvidarme de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y progresivamente esto fue atrapándome cuando llegó al extremo donde ya yo no tenía control de mí.
¿Qué tipo de drogas consumía?
Mire, consumí todo tipo de drogas, incluso recuerdo que consumí floricunda. Alguien me dijo, mira que la floricunda es buena. Y corté hojas y corté una cantidad de hojas y me tomé un poco de esa floricunda y solo me acordé, o es decir, se me viene a la mente que me acordé que me tomé el vaso de floricunda, pero aparecí como a los 2-3 días en unos potreros perdidos porque me hizo perder la cabeza. Consumí floricunda, marihuana, cocaína, consumí alcohol, todo tipo de alcohol, agua con alcohol, cuando no andaba un dinero para poder comprar el alcohol, compraba un bote de alcohol y con agua y eso lo tomaba. Consumí hasta Resistol.
¿En algún momento sintió que ese vacío estaba ya lleno o no?
No, hijo. Cuando uno anda perdido en drogas y en alcohol, la verdad que hay un vacío profundo que nadie lo puede llenar. Es duro. Uno ve las personas y uno se llena de odio. Uno piensa, uno desea que alguien lo auxilie, que alguien lo ayude, y cuando uno ve que las personas es indiferente, fría, uno siente como rabia, como odio, se llena de odio contra la sociedad sin hacerle aparentemente nada. Con la única razón de que lo desprecien, lo menosprecien, eso es suficiente para uno sentirse más vacío y seco, y como que en vez de buscar la salida, uno busca a refugiarse en la droga y a destruirse más y a destruir sin temor y sin temblor a quien se le pone por frente.
O sea que ni la drogadicción pudo llenar ese vacío que usted sentía en su corazón. ¿Y qué pasó luego, Pablo?
La verdad que después de que bajé a lo más bajo, a las drogas, al alcohol, yo me hice de un hogar, yo me hice de una familia. Pero aún ni el hogar ni la familia, le convertí a mi esposa y a mis hijos en un calvario. Le arruiné la vida a mi familia. Le puedo decir que hoy yo estoy agradecido con Dios porque hasta el día de hoy yo sigo con mi esposa. Yo no sé cómo mi esposa soportó a un borracho que le llegaba a la 1, a las 2, 3 de la mañana. Es más, mis hijos me esperaban a la 1, 2 de la mañana. Por la mañana mis hijos se levantaban y me decían, usted ya no los prometió que iba a dejar el vicio. Y yo me hincaba y les decía, se lo juro, yo lo voy a dejar, pero nunca podía dejarlo. Estaba atrapado, estaba atado al vicio. Y la verdad que fue una experiencia bien difícil. Tuve trabajos y los trabajos no duraban los trabajos porque es lógico, un bolo nadie le tiene confianza. Llegaba 2 días bueno y el tercer día estaba bien tomado e inmediatamente me despedían. Llegué al colmo donde que ya quedé sin posibilidades de trabajo y empecé a hacer cosas fuera del orden. Ya andar en gavillas con otras personas, hacer ya otros, como dicen, otros trámites personales en la delincuencia, ya para poder sustentar el vicio. Ya no me tocaba ya financiarme mi propio vicio, ya no aportaba a mi hogar, a mi familia, en nada. Tenía una familia, pero como que no la tuviera, ya había perdido el desinterés. Siempre en mi corazón yo soñaba y yo decía, tengo mi esposa, tengo mis hijos. En mi corazón yo decía, qué barbaridad, yo voy a cambiar, pero solo lo pensaba y el siguiente día estaba en la misma situación, y esto pasó por muchos años, hasta que llegó el día donde Dios, para mí, Dios se me apareció en el camino. A pesar de todo lo que viví, lo que pasé en ese momento, lamentablemente en una cantina, es lógico, ese era mi salón, esa era mi casa, ese era el lugar donde estaba acostumbrado a vivir. Llegué a las 7 de la mañana, empecé a tomar, eran las 9, las 10, las 11, a las 2 de la tarde yo cometí un gran delito. Una persona llegó allí y lamentablemente le quité la vida y esto me llevó al centro penal de San Pedro Sula. Fui sentenciado a 24 años, pues era un delito a sangre fría. La policía me dio seguimiento, me capturaron con arma y todo y no tenía ninguna evidencia que desvirtuar. ¿Por qué? Porque me agarraron, como dicen, con las manos en la masa. Y esto me lleva a la cárcel. Y ahí en la cárcel, en mi mente empezaron a cruzar miles de pensamientos. Yo dije, aquí me va a salir este clavo, me va a salir el otro, me va a salir el otro. Y empecé a maquinar y dije, yo aquí yo me voy a morir.
Por las cosas que también había hecho anteriormente, ese asesinato.
Así es, por lo que ya había hecho anteriormente. Me empecé a maquinar y en mi mente dije, yo aquí yo me voy a morir. Tenía todos los vicios del mundo, droga, todo tipo de droga.
¿Qué pasaba con su familia?
Mi familia estaba destrozada, no existía prácticamente. Como familia, de verdad no existía. Tenía hijos, tenía esposa, pero como que no tenía nada, porque no tenía responsabilidad hacia mi hogar, hacia mi
familia. ¿Cuál era cuál fue la reacción de sus hijos al ver que su papá caía preso?
Mire que ellos llegaron por primera vez al penal a verme como a los 2 años. Ellos se sentían avergonzados, les daba pena ir a la cárcel a verme. Fue una frustración grande. Ellos estaban pequeños, el más pequeño tenía apenas 2 años y medio, el otro tenía 7, 8 años. Y yo le preguntaba a mi esposa, la única que nunca dejó de ir, siempre ella llegó y bueno, llegó a apoyarme en lo que estaba al alcance de ella y siempre lo hizo hasta el último día que Dios nos permitió estar en ese lugar. Y mis hijos llegaron a los 2 años, empezó, es más, si fueron 5 veces en 12, 13 años, fue mucho, porque ellos se sentían avergonzados, apenados por lo que la experiencia de su padre. Después de que cometo el delito, la experiencia que me tocó, que me marcó la vida y que puedo decir que valió la pena, yo caigo al centro penal de San Pedro Sula. En ese lugar, cuando yo llego a ese lugar, para mí allí había terminado mi vida, que ya no había ninguna esperanza. Es más, en mis planes estaba continuar metiéndome más y más, acercándome a personas que andaban en la misma condición mía, porque cuando uno está apartado de Dios y anda metido en problemas así, busca autoprotegerse, y cree uno que al tener amistades fuertes en el crimen organizado y todo lo que es meterse con malas amistades, uno cree que de esa manera se autoprotege, y eso lo lleva a uno a cometer, en vez de salir, a complicarse más la vida. Cuando yo caigo allí, yo inmediatamente empiezo a buscar contactos de personas que ya conocía y empecé a acercarme a ellos, y lo primero que me ofrecen es lo mismo, el mismo proceder, el mismo camino, las drogas y el alcohol. Y gracias a Dios que fui rescatado antes de tiempo, pues a los 5 días de haber llegado al penal es donde yo tengo una experiencia sobrenatural que cambió mi vida.
¿Quiere conocer usted cuál es esa experiencia de la que nos va a compartir nuestro invitado Pablo Castellano Bonilla aquí en Gracia 28? Quédese con nosotros porque se viene en unos momentos la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 28.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8.
El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones. Nada mejor que regresar a casa escuchando tu radio favorita. Nada mejor que sentarte en tu sofá preferido y deleitarte con una deliciosa taza de café mientras escuchas la mejor radio. Nada mejor que disfrutar mientras descansas escuchando nuestra programación.
Canción y pensar de nuevo de Kike Pamón.
Porque con Logos FM 104.9, cada momento del día se vive mejor.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya regreso luego de los comerciales aquí en Gracia 2.8. Hace unos momentos usted escuchó la primera parte de este impactante testimonio que nos comparte Pablo Castellanos aquí en Gracia 2.8. Nuestro invitado viene de un hogar desintegrado. En una ocasión vio a su padre golpear fuertemente a su madre, a tal grado que ella murió de esta gran golpiza. Esto llenó de odio su corazón y comenzó su vida en la calle, rodeado de malas amistades que lo invitaron a drogarse. Una mala decisión lo llevó a la cárcel, siendo sentenciado a 24 años de prisión. Pero quiere conocer la segunda parte, quédese con nosotros aquí en Gracia 2.8, porque es momento de disfrutar de un tema musical.
En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte, llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para voy cual peregrino, gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz, pues en tus manos yo deposité. corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón.
Hombres de valor.
Ya de regreso luego de ese tema musical que hoy hemos compartido con ustedes. Muy bien, estamos a punto de iniciar la segunda parte de este testimonio. Una vez más, Pablo puede dirigirse a nuestra audiencia en este momento para que escuche el desenlace de este impactante testimonio.
El cambio y la transformación de parte de Dios fue una experiencia sobrenatural, muy maravillosa. Y creo que si Dios no hubiese llegado de la manera que llegó a mi vida, creo que yo ya no existiera. Porque mi vida de verdad era una persona muy ignorante, agresiva, llena de malos hábitos y malas costumbres. Al llegar al centro penal de San Pedro Sula, a los 5 días de haber llegado a ese lugar, tuve una experiencia sobrenatural que cambió mi vida, de verdad. Fue la experiencia más hermosa que he tenido. Pues en ese lugar, a los 5 días, llegó una mujer de aproximadamente 25 años de edad, y esa mujer de verdad fue enviada de parte de Dios, porque inmediatamente que entró al lugar, a la Bartolina 9, que es una Bartolina de segregación donde llegan las personas recién llegadas de lo que es la calle, esa mujer llegó con una autoridad del cielo que me sorprendió. Se dirigió directamente a mí y se dirigió con su mano levantada hacia mí y me dijo: tú eres el elegido, tú eres una antorcha encendida. Cuando ella me confronta y me habla a mí directamente y me ve a los ojos, yo estoy fumando un cigarrillo. Inmediatamente, tras de que la veo, en mi mente se me cruza y digo: yo, esta debe ser familiar del muerto. Esta mujer viene a investigarme. Y la abordé inmediatamente y la confronto y le digo: ¿qué pasó? ¿Y usted quién es? Inmediatamente me dice: ¿sabes qué? Me dice: yo soy enviada de parte de Dios. Me dice: ¿cómo así? Le digo: ¿quién? Soy enviada de parte de Dios. Me dice: ¿y sabe qué? Tengo 5 días de ayuno y oración, y anoche Dios me lo presentó una visión, y me dijo que viniera a este lugar, que usted a partir de este momento no será la misma persona. Cuando ella me confronta así, inmediatamente yo me siento sorprendido, porque nunca he tenido una experiencia con una persona cristiana evangélica. Es más, tenía conceptos distorsionados, y para mí el evangélico eran personas, quitas mujeres, tenía conceptos totalmente distorsionados de ellos. Esta mujer llegó a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3 de la tarde. Inexplicablemente, no sé, hoy entiendo que era el propósito de Dios. No sé cómo le presté tanta atención a aquella mujer. Todas esas horas conmigo, sin moverse. Aquella mujer empezó a hablarme de Cristo, que aquí, que allá, que no sé qué. Yo la observaba y por momentos decía: esta mujer debe ser bruja, porque yo sentía que ella como que conocía mi pasado. Por momentos yo me sentía como hipnotizada por ella. Empezó a hablarme de Cristo, de su testimonio, su vida personal. Y yo en medio de ella ahí, y muchos reos viendo ahí, porque habíamos una cantidad de más o menos 200 presos en ese lugar, y yo prestando atención. De repente pasaron 2-3 horas y dejé de verla como enemigo. Yo era un tipo bandido y empecé
era
a codiciar.
Agresivo, ¿sí?
Era muy agresivo, pero al ver que era una mujer, empecé a codiciarla. Y yo dije: wow, esta mujer está hermosa. Y en ese momento empecé a tocarla. Abusivamente la tocaba, pero la hermana a mí no me decía: no me toques ni nada. Simplemente ella continuaba con el sermón, el mensaje que Dios le dio en ese momento. Cuando empezaba a tocarle, yo le decía: sí, hermanita, tiene razón usted, que no sé qué. Pero le daba la razón
con
otra intención, y la tocaba. Y ella no me decía: no me toques ni nada. Para no cansarlo, esta mujer, a eso de las 3 de la tarde, ella tomó mi mano, y recuerdo que andaba una Biblia color pasta roja, y tomó mi mano, y esta fue la experiencia que cambió totalmente mi vida. Después de que ella me evangeliza por 4 o 5 horas, esta mujer toma mi mano y empieza a orar. Cuando ella empieza a orar por mí, inmediatamente yo sentí como un rayo de fuego, de luz, que brilló sobre mí, y sentí un fuego y caí al suelo. Cuando yo caigo al suelo, inmediatamente a mí me dio pena. Empecé a observar y me imaginé que los demás estaban burlando de mí. Cuando yo me quiero levantar y pararme, yo sentí mi cuerpo aguado, flojo, que no tenía fuerza. Yo quiero hablar y no puedo hablar. Sentí que la lengua se me trabó y se me fue hacia adentro. Y empecé a gritar y a dar vueltas. Y aquella mujer se agachó y empezó a orar por mí. Y empezó a orar por mí no sé cuánto tiempo. y empecé a hacer pataletas. Y aquella mujer, cuando caigo así al suelo, inmediatamente ella empieza a ministrar mi liberación. De repente yo empiezo a arrojar y arrojar y empiezo a botar sangre, saliva con sangre. Y esa mujer me dice: ¿sabe qué? En este momento usted ha sido liberado, me dio un espíritu de muerte. Usted en este momento no será la misma persona, porque Dios ha comenzado a hacer una obra especial. Usted es una antorcha encendida. Yo no sabía que era eso, yo no sabía nada. Inmediatamente, cuando yo me quiero levantar del suelo, yo me siento como en el aire, me siento como hipnotizado. Esa mujer me abrazó y no sé cuánto tiempo estuve con ella, abrazado, pegado a ella, sin ninguna malicia. Yo lloraba como un niño, empecé a llorar como un niño. Y ella me abrazó y no me soltaba. Y me acuerdo que le bañé la espalda de lágrimas, pues estaba llorando, pero a cántaros. De repente ella me dijo: bien, yo me voy. Y se fue. Desde ese día jamás la volví a ver. Por eso siempre he dicho que para mí es un ángel que Dios envió, porque esa mujer nunca la volví a ver. Pero lo sorprendente es que el siguiente día yo me levanto con una mentalidad diferente, empiezo a hablar de Cristo, empiezo a hablar aquí de Dios, que no sé qué, y dejé automáticamente, desde ese día yo dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé amantes que tenía, teniendo a mi esposa, teniendo a mi pareja, dejé el amante, dejé todo, y empezó un proceso de transformación completamente sorprendente.
Porque todo se lo debo a él.
Y la gente, los demás reos, me decían que yo estaba loco porque yo les hablaba de Cristo, que aquí, que allá, me ponían los cigarros y yo les decía que no. Llegó la amante y yo le dije que no, que yo no quería ver a nadie ahí, que yo me había convertido a Cristo. La mujer sorprendida me dijo: vos estás loco, el presidio te tiene loco. Los compañeros, todo mundo, el coordinador, al ver mi conversión y al ver mi condición, me dio el permiso para ir a la iglesia donde pastoreaba el pastor Magno Alejandro López. Cuando yo voy a la iglesia, en ese momento el pastor está ministrando. Una vez que él está ministrando, de repente, cuando ya va a finalizar, dice: aquí hay un hombre que es una antorcha encendida, y aquí hay un hombre que Dios lo ha traído a este lugar con un propósito. Y sabes que ese hombre aquí está, dice, pasa, dice, pase al frente. Cuando él habla de esa manera, inmediatamente yo sentí cólera, porque inmediatamente en mis pensamientos yo dije: este viejo se puso de acuerdo con esta mujer.
Le estaba diciendo la misma palabra.
Las mismas palabras que ella me había dicho, me las está diciendo él. Entonces a mí me dio coraje y me quedé parado, estancado en un solo lugar, y decía: pasa, pasa, que Dios tiene algo contigo y que no sé qué pasa. Lo sorprendente es que yo estoy bravo, porque para mí él se había puesto de acuerdo con ella. Él se bajó, hermano, y cuando él se baja, se va directamente a mí, me toma la mano y me dice: esa persona eres tú, man. Ese hombre, esa antorcha encendida eres tú. Y me agarró de la mano, y cuando él me agarró de la mano, hermano, me lleva hacia el frente, y yo no sentí a qué hora pasé al frente. Empezaron a ministrarme y caí al suelo una vez más, y cuando yo caigo al suelo, empecé a patalear, a hacer relajo, una administración de liberación. Cuando ven esto, me toman de los pies, de las manos, y me llevaron a un apartamento y me tuvieron no sé cuánto tiempo ministrando liberación. Allí donde tuve una vez más otra experiencia hermosa, maravillosa, donde arrojé una pelota con pus y como con sangre, y empecé a gritar. Yo nunca había tenido esa experiencia. Empecé a gritar y a decir: se me reventó el estómago, y gritaba, y ellos me abrazaron y me dijeron: no, Dios te ha hecho libre, Dios te ha hecho libre, a partir de este momento tu vida será diferente. Y quiero decirle que de verdad, hermano, fue la experiencia más maravillosa de mi vida. Desde ese momento mis pensamientos, como que se me borró el chip, y empecé yo a ayunar, a orar y a pedir perdón a Dios por todo lo malo que yo hacía. Yo lloraba, yo, es más, me pusieron el profeta llorón, me decían que parecía Jeremías llorando, por todo lloraba, porque yo sentía tristeza, dolor por el daño que yo había hecho a la gente. Para mí lo que había hecho era lo más vil, lo más desgraciado que había hecho. Y yo lloraba, ayunaba, y yo le decía: Señor, perdóname, perdóname por esto, por el otro. Y entré en un proceso, hermano, de transformación. En ese proceso de transformación, Dios me llamó al diaconado, me llamó como anciano, y terminamos sirviendo de una manera extraordinaria, siendo un ejemplo dentro del Centro Penal de San Pedro Sula. Dios tenía una sorpresa en el camino. Dios tenía algo especial para mí, la formación, porque Él sabía que de verdad era una antorcha encendida.
Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza.
Hoy tengo ya 5 años de haber salido de la cárcel. Sigo visitando las cárceles, los orfanatos, los niños de la calle, los hospitales, diversos lugares, nuestro ministerio trabajando arduamente en el bienestar de la sociedad y de nuestra familia para la gloria del Señor. Hoy Dios me ha permitido salir fuera del país a diversos lugares, predicar en diversos medios para la gloria de Dios. Y puedo decir, valió la pena haber ido preso, porque en ese lugar yo me encontré con la dirección de la vida. En ese lugar mi vida cambió completamente. Yo bendigo al Señor por haberme dado la oportunidad de haber ido a ese lugar, porque si no hubiese ido a ese lugar, seguramente hoy no estuviera aquí, estuviera tiempo muerto.
¿Cuántos años usted estuvo preso? Porque nos ha relatado que tenía 5 días desde el momento que conocí a Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo preso?
Estuve 13 años, 5 meses, 20 días, 5 horas.
Así de exacto.
Un pastor me dijo, ¿cómo sabes? Que me marcó la vida, no lo puedo olvidar. Salí a las 11 de la mañana. El día que salí a las 11 de la mañana. Usted cuenta de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas. Y estuve esa cantidad de tiempo en el centro penal. Salí el 20 de enero del 2014 a las 11 de la mañana, completamente libre. Y ya fuera entré en otro proceso, gracias al Señor. Mi salida de ese lugar fue un milagro. Yo no esperaba salir. Yo estaba en una condición de que estaba definido, entendía que mi delito me decía estar allí. Es más, para mí yo debería estar preso siempre. Cuando yo me veía el daño y todo lo que había causado en la sociedad, en la familia, yo sentía que merecía estar preso. Pero Dios en el camino me dio una oportunidad. Y hoy estoy aquí, hermano, compartiendo con usted, compartiendo con la audiencia. Espero que la experiencia nuestra pueda edificar, pueda bendecir a otra vida. De verdad, en Dios vale la pena soñar. Dios sí puede cambiar la vida del hombre. Dios es capaz de transformar a cualquier ser humano, por muy vil. Esto es algo superficial. Si usted me conociera y tuviéramos un tiempo de armonía, usted se diera cuenta y conociera la profundidad de dónde Dios me ha sacado. De verdad es algo superficial, pero es una experiencia real, una experiencia que, la verdad, bendigo a Dios por haber llegado a ese penal. Yo siempre he dicho, yo prefiero estar muerto que separado de Cristo. Si yo volviera a caer en el mismo estado que vivía antes, yo preferiría estar muerto. Yo le he dicho al Señor, a mí quítame la vida si yo me aparto de tus caminos, porque no tiene sentido vivir separado de Dios.
Actualmente es pastor del Ministerio
Internacional
Alas de Misericordia.
Para la gloria del Señor, hoy somos pastores del Ministerio Internacional Alas de Misericordia con el apóstol Miguel Pinel. Somos varios ministerios en todo el país, en Honduras, y le damos la gloria al Señor. Dios nos unió a este bello y hermoso ministerio. Prediqué por 2 años y medio en la calle sin tener techo ni nada, ni sillas. Es más, cada hermano llevaba su silla, el que no la llevaba estaba parado. Y un día Dios me habló y me dijo, ahí vas a hacer el templo, en el hoyo del basurero de la comunidad. Y ese día Dios habla a mi espíritu y me dice, díselo a la iglesia, díselo a la gente. ¿Y sabe qué? Se lo digo a la gente y algunos se pararon con un poema en la cara, como diciendo, está loco, ¿cómo puede decir eso? Hoy es un templo, hoy es un lugar donde, para la gloria del Señor, tenemos nuestras reuniones, tenemos culto los miércoles, sábado y domingo, tenemos discipulado los días los martes, y los viernes tenemos grupos de crecimiento. Estamos ahí trabajando fuertemente para la gloria del Señor.
Dios puede cambiar la vida de las personas, eso no hay duda. Así como hoy nos ha compartido su impactante testimonio y ver todo ese proceso que vivió lejos de Jesús, y hoy como Dios lo ha transformado y está trabajando en beneficio de las vidas, de las almas que aún no conocen de Jesús. Me gustaría que en este momento, Pastor Pablo Castellanos, pudiera orar por las personas que se identifican con su testimonio y que ellos puedan hacer la oración de fe en este momento.
Bien, si en este momento hay personas ahí que están siendo ministradas y tocadas y están pasando por situaciones difíciles parecidas a las que yo he vivido, me gustaría invitarte a que puedas en este momento hacer lo que un día yo hice. Yo dispuse mi corazón. Si quieres salir de los malos hábitos, malas costumbres, y quieres salir del abismo que ahora te encuentras, hoy es tu oportunidad. Hoy es el día especial que Dios ha hecho para ti. Así es que allí donde estás, te voy a pedir que levantes no solo tus manos, levanta tu corazón delante del Señor y repite conmigo esta hermosa oración. Señor Jesús, en esta preciosa tarde he escuchado tu palabra a través de la boca, Señor, de ese hombre que tú cambiaste. En este preciso momento te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Ahora mismo te confieso como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Establece, Dios, tu reino en mi espíritu, en mi mente, en mi alma y en mi corazón. En el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por darme la salvación. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén.
Si tú has hecho esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino que nos guía Jesucristo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Seas bienvenido y nos encantaría saberlo que hiciste la oración. Es muy fácil, solamente escríbenos al 98 95 33 54. Te repito el número, 98 95 33 54, para que a través de un mensaje normal o vía WhatsApp nos puedas decir: yo acepté al Señor Jesucristo. Nos encantaría saberlo, porque de esta manera nos damos cuenta cuán impactante ha sido este programa para tu vida. 98 95 33 54, también está disponible para que tú nos escribas o nos llames y nos digas: yo quiero ser el próximo invitado en Gracia 28, y con todo gusto vas a estar aquí compartiendo junto conmigo y con los que escuchan este programa a través de esta estación radial. Muy bien, pastor, hemos llegado al momento de realizarle 15 preguntas express y nos gustaría que nos respondiera con la primera palabra que se le viene a su mente. Jesucristo
es mi vida.
Gracia
es la gracia de Cristo en nosotros.
Iglesia,
el cuerpo de Cristo.
Oración,
la comunión entre Dios y el hombre.
Fe,
no debe faltar.
Biblia
es el manual del hombre.
Familia
es lo más importante después de Dios.
Un lugar,
el centro penal de San Pedro Sula. Amo los lugares.
Una comida,
las baleadas son sabrosas.
Un libro,
la Biblia.
Satanás,
el adversario.
Pecado,
la muerte.
Infierno,
el infierno, la muerte eterna, mano.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Vamos al cielo.
¿Dónde iremos si no recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno, la Biblia lo dice en Apocalipsis 3:20.
Pastor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy tan seguro que el testimonio que usted nos ha compartido ha sido de mucha edificación para las vidas que hoy han reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias.
Muchas gracias a usted, hijo, por darme esta hermosa oportunidad y poder dirigirnos a esa hermosa audiencia que está ahí escuchando una experiencia viva y real. Que Dios bendiga a Honduras, que Dios bendiga a cada una de la audiencia. Es importante buscar de Cristo Jesús la solución a todos los problemas de una sociedad, de la familia.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido una bendición conocerle y que nos haya compartido con luz y detalle su impactante testimonio. Y antes de despedirme, quiero recordarles que Gracia 2:8 es un programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es así como llegamos al final de Gracia 2:8. Es un honor para mí haber compartido con ustedes. Asimismo, le dejo la invitación para que nos encontremos la próxima semana a la misma hora por esta misma estación radial. Se despide de ustedes Adolfo Pineda. Hasta la próxima. Thank you.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.